Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, nos adentramos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, fuente de toda providencia, fuente de todo bien, Dios Padre Todopoderoso, Dios Creador, nos ponemos en tu presencia. Te pedimos que en este año de la fe envíes una doble porción de tu bendición sobre la Santa Iglesia. Adéntranos en el misterio de la fe. Haznos firmes en el misterio de la fe. Haznos crecer en la fe. En este tiempo de jubileo oramos por el Santo Padre Benedicto XVI, custodio de la fe apostólica. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor. Que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
Te saludamos, Jorge.
¿Qué tal, Frank?
Muy bien, hermano. Victoria, y contigo saludamos pues a todos los hermanos que están en sintonía con nosotros, los que nos escuchan en América Central, en América Latina, y no solo ya en América Latina, sino a través del Internet en muchísimos lugares del mundo, hasta Australia.
Australia, Europa, sí,
todo. Sí, Europa, que nos han contactado, a los hermanos que están enfermos, que están en los hospitales, a los hermanos que están en la cárcel y también nos sintonizan. Sabemos que hay muchos hermanos en la cárcel que nos sintonizan. A todos ellos la paz del Señor. Estamos estudiando en este año de la fe el credo de Nicea Constantinopla, símbolo de nuestra fe, base de la fe apostólica desde por los últimos 1700 años. Y hablamos en los capítulos anteriores de las características de la primera parte del credo, que se refiere a la primera persona de la Santísima Trinidad, como esta. Definimos a esta persona de la Trinidad que creemos en Dios, en un solo Dios, que es Padre, definimos la paternidad de Dios, que es todo poderoso, definimos la omnipotencia de Dios. Y ahora estamos en la característica de la primera persona de la Trinidad, que es una de las características que también se relaciona profundamente con nosotros y con la fe, que es la creación.
Así es.
El Dios creador. Estuvimos hablando toda la semana pasada. Aunque también dijimos que toda la creación es obra de la Santísima
Trinidad.
Pero pudiéramos decir que la creación emana del corazón de la primera persona de la Trinidad, si vamos a hablar en orden, ¿no? Porque vemos que Dios crea, la primera persona de la Trinidad crea a través y como aprendimos la semana pasada, a través y en su Hijo, en la segunda persona, en el Verbo. Y el Espíritu santifica todo lo creado. Así que es una obra trinitaria, pero que emana de la primera persona. Que eso es lo que muchas personas, los testigos de Jehová, no entienden. Cuando dicen, bueno, si uno manda al otro, que uno es mayor o menor que el otro. Y eso no tiene ningún sentido. Porque, por ejemplo, aquí en el ministerio, yo pues, nuestro ministerio, pues yo llevo el orden, yo mando, ¿no? En el sentido de que decido lo que se hace y lo que no se hace. Y los otros, pues hermanos, pues en obediencia, en el orden, supuestamente deben de obedecer. Pero ahora mi pregunta, que yo dirija el ministerio, ¿me hace a mí diferente en sustancia humana que los demás?
No.
No, somos humanos todos.
Claro que sí.
¿Tú me entiendes? Lo único que hay un orden, así pasa en Dios. Las tres son personas divinas. Lo que hay un orden porque Dios es Dios de orden. O sea, que uno sea superior a otro no quiere decir que uno sea diferente al otro.
Y es un solo Dios.
Y es un solo Dios.
Aclarando que es un solo Dios. Tres personas en un solo Dios.
Que es un misterio que no vamos a penetrar, que ni San Agustín lo pudo penetrar, así como yo digo, la Trinidad hay que adorarla, no entenderla. Pero vamos hablando de este Dios y dejamos la semana pasada bien claro que Dios crea de la nada. Es nuestra fe. Y la creación no es una emanación, como dijimos la semana pasada, de la sustancia divina. Dios crea libremente de la nada. Y San Teófilo de Antioquía, hace muchísimos siglos de esto, a principios de la iglesia, decía, ¿qué tendría de extraordinario si Dios hubiera sacado el mundo de una materia preexistente? Un artífice humano, cuando se le da un material, hace de él todo lo que quiere. mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada para hacer todo lo que quiere. Uh-huh. Ahí está. Si Dios partiera de algo preexistente, pues entonces no hubiera ningún... Nosotros partimos nuestra fe, que Dios crea, ¿de qué? De la nada. Los ateos pues alarán los moños y dirán, mira este tonto lo que está diciendo, pues señor, soy un señor ateo, si usted está pensando eso de mí, usted es más tonto que yo, o igual que yo, porque usted piensa que la materia salió de la nada. Uh-huh. Así que en tonto estamos los dos parejos. Usted cree que la materia salió de la nada y yo creo que Dios creó de la nada. Así que partimos de la nada. Ajá. Así que para que cualquiera que se está haciendo ideas, mira estos tontos lo que están hablando. Solo hablamos la semana pasada que los ateos tienen fe. Tienen fe de que no existe nada. Uh-huh. Y que todo salió absolutamente de la nada. Y nosotros tenemos fe de que existe algo y que Dios creó de la nada.
Así es.
Así que, pero no solo Dios crea de la nada, sino que Dios crea un mundo ordenado y un mundo bueno. Ahí es donde tenemos nosotros también que partir. Dios no crea un caos.
Que es lo que mucha gente cree, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué? Porque Dios crea con sabiduría. Dios crea con sabiduría. Dios no es algo que está tirado como unos dados a ver cómo sale o qué sale. Uh-huh. Dios parte que Dios es sabiduría. Y como dice el libro de la sabiduría, precisamente capítulo 11, versículo 20, todo tú lo dispusiste con medida, número y peso. O sea, Dios crea un mundo verdaderamente en orden. Y es que inclusive las personas que estudian la supuesta evolución de la materia, se tienen que darse cuenta que el mundo es un mundo ordenado. Y si vamos a la Biblia, en el Génesis, uh-huh, se crea un mundo ordenado. ¿De dónde parte la evolución de la materia? Del agua, ¿no? Porque esas, sí, sustancias estaban en el agua y se unieron, uh-huh, supuestamente ellos, en un huequito más pequeño que la cabeza de un alfiler. Y ahí surgió la primera vida. ¿Y de dónde parte la creación de Dios? Del agua, la parte física del agua. Dios separó el cielo, las aguas,
de la tierra.
De la tierra. ¿Y de dónde nace la vida en Génesis? Del agua. Porque ¿qué fue lo primero que Dios creó? Los cetáceos. Tú no te das cuenta si vienen a ver que la única diferencia es que nosotros sabemos que Dios lo hizo, ellos piensan que se hizo de casualidad. Uh-huh. Lo cual más es más loco que pensar que Dios lo hizo. Entonces tú te pones, a ver, ¿cuántas casualidades hace falta para que una cierta cantidad de materia en un océano gigantesco? Porque el océano era más grande en ese momento que lo que es en este momento. Casi toda la tierra era agua.
Así es.
Se hayan juntado casualmente en un huequito del tamaño más pequeño de la cabeza de un alfiler. Y de ahí se haya desarrollado a tener los hombres que van a la luna y crean la computadora. ¿Tú te imaginas cuántos millones de casualidades? Son tantos millones de casualidades que tenemos que llegar a la conclusión de que no es casualidad.
Claro.
Porque si no, porque no han podido coger en los laboratorios un huequito desde la cabeza un alfiler con las mismas sustancias y crear vida.
Pero siempre hay alguien que manipula todo eso.
Exactamente. Pero aunque alguien lo logre hacer algún día, alguien tiene que haberlo manipulado, como, claro, tú dices. No pueden haber metido ahí, sacudido un vaso y que salga la vida de, uh-huh, de ahí. Pues estamos hablando de algo que se... O sea que, pero también si tú ves la evolución de la materia, lleva el mismo orden de la Biblia. Solo que ellos parten de una materia ya creada, que es el agua. Y nosotros partimos del principio. Porque en la Biblia no dice que salieron los elefantes y después los pescados. Dice que Dios separó la luz de las tinieblas, separó el agua de la tierra, uh-huh, y creó los anfibios, creó los reptiles. ¿Tú me entiendes? Sigue el mismo orden de la evolución de la materia. Porque Dios es orden. Aquí lo único que no tenemos es el tiempo, porque para Dios no hay tiempo.
Claro.
Y como dice San Pedro, 1,000 años para Dios es como un día. ¿No? Pero tanto en los científicos, en la evolución de la materia, como nosotros en Génesis, en la iglesia, hay que reconocer que el universo es un universo ordenado. Mira tú qué cantidad de fuerzas centrífugas tienen que haber para que la luna gire alrededor de la Tierra, para que la Tierra gire alrededor del Sol, para que el Sol gire alrededor de la galaxia. La galaxia se mueva alrededor del universo sin chocar, sin atrasarse. La Tierra nunca se atrasa y nunca se adelanta, ni se queda parada en un lugar porque se le acabó el combustible.
Y así como esta galaxia, otras galaxias más. O sea,
exacto. Es como el universo es como un ballet gigantesco. Y si tú ves un ballet, todos los bailarines están atentos unos a otros para ejecutar los movimientos que les enseñaron. No hay un ballet que empiecen a dar brincos cada cuadro en el escenario a ver quién agarra a quién y quién brinca para el otro lado. Eso no sería arte ni sería... Y el universo es un gran ballet. Todo te tienes que dar cuenta que detrás de ese orden tiene que haber una inteligencia. Porque donde no hay inteligencia, no hay orden. O sea que es que yo creo que contemplar la creación te debía llevar a encontrar a Dios. Porque, por ejemplo, este reloj que yo tengo puesto, cuando yo veo este reloj que yo tengo puesto, que me gusta mucho, yo cuando miro el reloj que veo la marca, yo tengo que saber que detrás de este reloj hubo alguien que lo hizo.
Claro.
Porque este reloj no salió de la nada, como creen los ateos. Y cuando tú ves la creación, tienes que pensar de dónde salió. Tenemos que llegar a la conclusión de dónde sale. Y lo más importante, que lo hemos dicho, es que es una creación ordenada. Ahora, que vamos a ver después, ¿qué es lo que desordena la creación? La no voluntad de Dios. Cuando tú haces la no voluntad de Dios, tú estás desordenando la creación. O sea, el pecado. El pecado es lo que desordena la creación. Y el desorden de la creación nos afecta a todos. Y creo que estamos viendo que se promociona hoy en día en todos los medios de comunicación. Y creo que se está promocionando el desorden de la creación, romper el orden de la creación. Y no solo vimos que Dios crea un universo ordenado, lo más importante, crea un universo bueno.
No crea el mal como piensan
algunos. No, nosotros, es que Dios no puede crear mal. En Dios no hay mal. ¿Cómo va a haber mal? Eso lo vamos a ver cuando veamos creador de lo visible y de lo...
Y de lo invisible.
De lo invisible. Ahí cuando vamos a ver ese tema. Estamos solamente en la parte... podemos decir la primera parte material, pero tenemos que decir que la creación en sí, no como piensan muchos protestantes, que todo el mundo es malo. La creación no es mala, aunque el pecado la deformó. Y la prueba es que en el Génesis el Señor dice 7 veces y vio Dios
que era bueno.
Y la última, la creación, el día 6, cuando crea al hombre, dice, y vio Dios que era muy bueno. O sea que la creación está hecha buena. ¿Por qué? Porque fue una creación ordenada. ¿Cuándo empiezan a haber fallos en la creación? Cuando la creación se desordena. ¿Se desordena por qué? Por Satanás, por el pecado. ¿Cuál es la magnitud de todas las catástrofes y los problemas que tenemos, desde naturales hasta sociales? ¿Cuál es el origen de eso? Lo mismo, el desorden de la creación. ¿Causado por quién? Fue Satanás. Y fíjate que yo estaba viendo hoy una noticia y yo digo, cuando veo los gobernantes, no solo de este país, sino de casi todos, son ciegos guiando a otros.
A otros ciegos.
Han puesto en Nueva York una orden muy restrictiva sobre las armas para evitar...
lo de la matanza que
hubo en la escuela, en el cine. Entonces, entre las cosas que dice que para evitar la matanza, que las personas maten a otra persona, nadie puede tener armas de alto poder, de calibre, como tienen el ejército. Con lo cual yo estoy de acuerdo. Nadie tiene por qué tener un arma de combate de la guerra en tu casa. Puedes tener otro tipo menos calibrado, ¿no?
Claro.
Yo entiendo eso. Dice que nadie puede tener grandes cantidades de balas. Yo entiendo eso. Yo, este muchacho que mató en el cine tanta gente, tenía 6.000 balas que compró por internet. Yo creo que eso tiene que llamar la atención si una persona compra 6.000. Entiendo eso. Otra de las leyes es que a las personas con problemas mentales no pueden tener armas. Teóricamente está muy bueno, no sé cómo lo van a impedir. Porque si una persona perturbada mentalmente se va a ciertos barrios que yo conozco, sin ningún tipo de certificado médico, le venden un arma inmediatamente.
Así es.
Pero bueno, otra medida que prohíben la... vender magazines de armas. Algo que yo creo que es totalmente tonto, porque yo veo un anuncio de pizza y no engordo. ¿No? ¿Pero por qué digo esto? Porque todo eso para evitar de que se maten la gente en masacres como la que vimos. Pero entonces no prohíben los videos de violencia que se le ponen a los niños. ¿Tú no crees que esto es absurdo?
Claro.
¿Tú no crees que estamos tan dañados? Porque tienen que empezar, ¿tú sabes por qué? Por prohibir los videos que promueven violencia en los niños y en la juventud. Ah, pero eso no lo tocan. ¿Por qué? Porque hay intereses creados de muchos millones de dólares en la venta de... Entonces, estamos cuidando la parte externa.
Pero no la parte interna.
No la parte interna. Tú puedes prohibir todas las armas. Una persona que quiere matar a alguien se va a ver un delincuente y le compra el arma y la mata.
Así es.
¿Tú me entiendes? Estamos poniendo curita a un cáncer. ¿Por qué? Por el tremendo desorden que hay en la creación. Y claro, el desorden en la creación lleva un estado de maldad de las cosas. Pero en el credo nosotros establecemos que Dios lo creó todo ordenadamente y bueno. Como cuando tú compras un par de zapatos, en la caja están totalmente nuevos. Cuando los zapatos se rayan, se gasta la suela, se les joroba el tacón, en el uso del zapato. Pero cuando sale de la caja, ¿cómo está?
Está nuevo.
Nuevo y bueno. Uh-huh. La creación salió buena y nueva de Dios cuando no las entregó. Y nos la dijo, tómala y sométela. Que es cuando Dios entra en su descanso. Cuando ya no crea más, eso lo quiere decir descanso de Dios. Cuando ya no crea más y reina. Porque nos entregó a nosotros todo lo creado para que nosotros lo mantuviéramos y lo fructificáramos. Sobre todo en este capítulo tenemos que tener bien claro que Dios trasciende la creación. O sea, que Dios no es la creación. Dios está mucho más allá de la creación. Dios no es la madre naturaleza. Y menos esa tontería de la madre tierra. La tierra no es madre mía, mi madre se llama María Antonia. O sea, que Dios trasciende, como dice el catecismo, Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Y como dice el Salmo 8, versículo 2, su majestad está más alta que los cielos. Dios trasciende la creación, pero tenemos que tener bien claro que a pesar que Dios trasciende la creación, está presente en ella. Y eso lo deja el catecismo bien claro. Que Dios trascienda la creación no quiere decir que sea ajeno a la creación. Dios trasciende la creación, pero el gran poder, el poder todopoderoso de Dios, es que trascendiendo la creación, está presente en la creación y es el orden de la creación. Por eso vemos que el mal no es lo normal. El mal es un desorden de la creación. Tal como el cáncer es un desorden de la célula. ¿Las células son malas?
No.
No. Pero desordenadas producen cáncer. La creación es ordenada, pero el desorden produce el mal. Y ojalá que los hermanos puedan entender esto. O sea que tenemos que tener bien claro que Dios mantiene y conduce la creación. No solo Dios es el creador, sino que la mantiene y la conduce. Conduce, sigue tratando de conducir el orden de lo creado. Porque vemos que el orden del universo no se ha alterado. A donde no ha llegado el pecado no ha habido alteración. No ha habido alteración en las galaxias, no ha habido alteración... Siguen haciendo lo mismo que hace miles de años. La alteración la hemos creado nosotros, los que somos, entre paréntesis, y que de verdad lo somos, pero ¿hasta qué punto? Imagen de Dios, porque se nos confió a nosotros el mantener la creación. Y en vez de mantener el orden de la creación que hemos hecho, desestabilizar el orden de la creación. Eso lo dice Sabiduría 11, 24, 26. Ama a todos los seres y nada de lo que hiciste se aborreces. Pues si algo odiase, no lo hubieses creado. ¿Y cómo podría subsistir cosa que no hubieses querido? ¿Cómo se conservaría si no lo hubieras llamado? Mas tú todo lo perdonas, porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Mira qué palabra más hermosa. Así que los hermanos protestantes que no tienen el libro de la sabiduría en su Biblia se las perdieron, como casi todo ese libro. Como sigue diciendo el catecismo, Dios realiza su designio, la divina providencia. Dice el Concilio Vaticano I, no segundo, primero. Uh-huh. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiendo todo con dulzura, porque todo está desnudo y patente a sus ojos, incluso lo que la acción libre de las criaturas producirá. O sea, el testimonio de la Escritura es unánime. Hay algo concreto inmediato en la creación. ¿Y cómo se llama? Divina providencia. la divina providencia. O sea, la divina providencia es Dios teniendo cuidado de todas las cosas, hasta las más pequeñas. Y eso es una de las grandes características de Dios. Dios es providente con su creación. Una vez donde yo llevo la ropa a lavar son musulmanes. Uh-huh. Pero son una gente bien, unos musulmanes bien que entienden la cultura occidental, porque ellos celebran, se cierran el día de Navidad y me dijeron Merry Christmas en Navidad, y tenía un letrero que decía vote por Romney. Así que son. Pero él tenía un letrero con un versículo del Corán que decía Dios es providente. Y yo le dije, yo solo puedo decir amén a eso que tú tienes ahí, porque eso es el mismo concepto que nosotros tenemos de Dios. Uh-huh. Y él me dijo, sí, pero la gente se olvida de ello. Yo digo, claro que se olvida de ello. Dios es profundamente providente. La providencia de Dios, que antiguamente tanto se hablaba y que ya nadie la menciona. Y volvemos a lo mismo. Si Dios es providente, ¿por qué hay momentos que Dios no provee? Y volvemos a la misma respuesta, la voluntad del hombre. Muchas veces nosotros cerramos la providencia de Dios.
Lo que pasa es que queremos que Dios haga nuestra voluntad, no la voluntad de él.
Exactamente. Primero queremos que Dios haga nuestra voluntad. Uh-huh. Después la queremos que haga en mi momento, no en el momento de él. Y muchas veces cuando no la queremos. Es como si ahora yo quiero, qué sé yo, regalarte un televisor, un microwave, yo no sé. Y cada vez que llego ahí, Lorena me cierra la puerta y me echa a los perros. Entonces, yo te quiero dar el televisor, el microwave, lo que sea, uh-huh, pero ustedes no lo quieren recibir. A lo mejor quieren otra marca o uno más grande. Eso te ríe, pero así es lo que pasa con la creación. Dios es providente, pero muchas veces la idea de la providencia de Dios que tenemos no va con la de él. Es lo que dice Martín Valverde algunas veces que habla, que un hombre le dijo, Señor, dame una naranja, y el Señor le dio una semilla. Y el hombre le dijo, Señor, como que tú tienes una idea muy diferente de lo que es la naranja de la que yo tengo. Y el Señor le dijo, no, te doy la semilla para que tú la plantes, que la riegues, coseches la naranja y te la comas. Como yo siempre digo, y no está en el libro de la sabiduría, siempre te digo, Dios no cría vago.
Hay que trabajar por
ello. Hay que trabajar. Pero eso no impide que Dios sea providente. Cristo nos predica un Dios profundamente providente cuando dice en Mateo 6, no andéis pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tienes necesidad de todo eso. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se te darán por añadidura. Uh-huh. Ahí está la clave de la providencia de Dios. ¿Tú quieres la providencia de Dios? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo que Dios quiere de ti. Dice, después que tú busques primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás
viene
por añadidura. Pero da la providencia de Dios por añadidura, sin tú hacer nada. Ahora, hoy en día queremos la añadidura, pero no queremos buscar ni el reino de Dios ni la justicia de Dios. Cuando hago justicia no es de dar palo ni nada de eso, es ser recto delante de la presencia de Dios. O sea, estamos empezando por el final, no por el principio. Yo sí te digo a ti, y testimonio de mi vida te lo puedo dar, cuando tú buscas el reino de Dios, el Señor te da todo por añadidura. Uh-huh. Y como yo, ¿cuánta gente? Y tú, ¿y cuánta gente no puede dar testimonio?
Sí, a mí me ha pasado bastantes veces también.
Nunca nos sobra, porque a mí nunca me sobra, pero nunca nos falta.
Nunca nos falta.
Uh-huh. Esa es la providencia de Dios. Ese es el Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. No decimos, dame el pan de la semana que viene, de un mes por si acaso. El pan de cada día. ¿Qué recogía en Israel el maná en el desierto? El maná de cada día. Uh-huh. ¿Qué pasaba al que recogía maná para dos días?
Se le malograba.
Se le podría. Por eso la providencia de Dios no es a largo plazo, es hoy. Porque hoy tú confías en la providencia de Dios y mañana, entonces mañana tú confías en la providencia de Dios y mañana la tendrás.
Claro, pero no estás confiando.
Pues. Esto no es un llamado a la vagancia, porque es muy diferente, porque tú tienes que hacer tu parte. Pero si tú haces tu parte, Dios hace la suya. Y eso es lo que le dijo, no sé qué santo, se cura de Ars, el Señor, no sé qué santo le dijo, tú haz lo mío que yo me ocupo de lo tuyo. Lo cual es muy cierto. Esa es la providencia de Dios. Y es parte de la creación. Dios no solo es un Dios creador, no es un Dios ajeno a la creación, es un Dios que está dentro de la creación. ¿Y cómo se maneja Dios dentro de la creación? A través de su providencia divina. Ojalá que a los hermanos pues les haya sido de instructivo este programa. La semana que viene seguimos con el estudio del credo. Mira cuántas cosas decimos en el credo que nosotros no tenemos ni idea de que estamos...
De lo que estamos diciendo.
Diciendo. Bueno, queridos hermanos, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Mientras estemos en la carne, estaremos en el tiempo. Así que solamente me queda decirle que todos los temas, los videos, lo pueden encontrar en nuestra página web, apologeticasiloe.com, apologética con C, con perdón, apologética con G, siloe como la piscina bíblica, siloe.com. La sección de temas, los temas escritos, la sección de clases, los videos de nuestras clases, y la sección que dice Radio Católica Mundial, estos programas que ustedes acaban de escuchar, la sección de retiro, nuestros retiros que tenemos. Ahí van a ver todas... también todas nuestras programaciones. Lo próximo que tenemos es nuestro retiro en la Abadía Benedictina San León Magno, en el norte de la Florida, que algunos de ustedes vinieron al retiro de diciembre de otros estados, inclusive de otros países. Así que si quieren pues participar en nuestro retiro de mayo, en la sección de retiros está toda la información y ya con tiempo pues lo pueden hacer. Solamente me queda decirle, como siempre, en este año de la fe, bajo el llamado del Santo Padre Benedicto XVI, mantengámonos en la Iglesia Católica, Apostólica. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.